COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
La isla de Gran Canaria ha recibido durante el mes de mayo 221.000 pasajeros extranjeros. Es el tercer mes de mayo mejor de la historia, después del bajón turístico provocado por el confinamiento allá por 2020, las cifras de turismo nos dan un muy buen resultado. Es una muy buena noticia, pero la economía y la situación personal de algunas canarias y canarios no se corresponde con esa buena noticia.
Poder tener el universo en un cajón, quitarle la piel al ego que arrastro.
¿Sabías que mientras tanto siguen las colas para tener un plato de comida en esta misma ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria?
Siempre negras, ahora son calibres.
¿Crees que el ayuntamiento capitalino, como máxima autoridad responsable también de la ayuda en algunos casos, hace lo suficiente para que día a día no tengan cientos de personas que acudir a un centro a recibir ayuda de las ONG? Pues esperemos que no se cumpla lo de la canción y que sí salga todo bien, porque de eso hay muchas personas preocupadas en que sí salga bien. En unos minutos hablaremos con Rescate Canarias, muy cerca de la emisora que escuchas, aquí en Escaleritas. Un grupo de personas ayudan a que el rostro de la desigualdad se convierta en un rostro de la amistad y de la hospitalidad. De ello te hablaremos en unos minutos, aquí, en la mañana de COPE más Gran Canaria.
Cuando se calla el viento, morir siendo un vagabundo en París.
COPE más Gran Canaria.
La provincia te ofrece una fantástica freidora Jata sin aceite de 4 litros de capacidad. Cocinarás con hasta el 80% menos de grasa por tan solo 74,95 euros más 5 cupones. Porque la información, como la salud, deben ser de calidad. Consíguela con La Provincia, tu periódico líder.
Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Miller Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
COPE más Gran Canaria.
Pero antes de hablarte de todo eso, tenemos una última hora deportiva. Juan Francisco Cruz, ¿Euroliga sí, Euroliga no?
Pues Euroliga no. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. No vamos a jugar la mejor competición de Europa por motivos económicos. Fundamentalmente, el Gran Canaria estaba buscando la viabilidad de lo que era un proyecto en la mejor competición de Europa, en la segunda mejor competición del mundo, después de la NBA, donde iba a estar el Gran Canaria, como es la Euroliga. Pero finalmente, después de muchas reuniones, además multifuncionales las reuniones, con economistas, con políticos, con deportistas, todo viendo la viabilidad del club, y finalmente había que conseguir en torno a 3-4 millones de euros más de lo que era el presupuesto actual del Gran Canaria, y ha sido imposible.
Yo supongo que al final el Gran Canaria no deja de ser una empresa deportiva, es decir, que hay que hacer números, y si te vas a meter en una piscina sin agua, hay que pensárselo, ¿no?
Correcto, efectivamente, pensárselo, y mucho, ¿no? Tirarse a una piscina sin agua es bastante complicado. Tú imagínate lo económico. Hace 4 años el Gran Canaria jugó la Euroliga y todavía está pagando esa competición europea en lo deportivo y en lo económico. Por eso intentaba llegar, sobre todo con las bases, con los cimientos económicos y deportivos consolidados para que no pasara factura en la Liga Liga ACB, para que no faltara factura en lo económico. Saben que es un chasco importante para los aficionados, para la isla, en lo deportivo, pero no quedaba otra alternativa que hacerlo de esa manera. Lo ha explicado perfectamente el presidente del Gran Canaria, Tap Sabané, que ya no solo es el tema de los viajes, que eran dos entre semana, más el partido de Liga ACB, es decir, tres partidos entre semana con diferentes viajes a prácticamente todos los rincones de Europa, sino también que había que hacer una plantilla muy amplia, muy larga, mucho más de lo que tiene el Gran Canaria, de mucho más presupuesto que actualmente tiene el Gran Canaria, y había que sumarle también esa cantidad económica. Ha sido imposible, lo ha intentado hasta el final el Gran Canaria, y finalmente no va a jugar la competición europea. Así lo decía el propio presidente Julio del Gran Canaria, Sabané, que lógicamente es un chasco para todos, pero que el Gran Canaria se ha levantado de otros momentos y también lo hará de este.
Por nuestras caras ves que la desilusión empieza por aquí mismo, pero volviendo a lo que dije antes, quien ha sido fan del Granca durante muchísimos años ha vivido momentos duros, y hemos pasado muchos momentos duros, hemos pasado salidas de jugadores emblemáticos como Jim Moran, ha podido ser mi propio caso y el de varios otros, ¿no? Que fueron chascos muy grandes con la afición. Hace unos pocos años renunciamos a jugar a la Eurocup por quedarnos 200.000 euros cortos. Yo creo que la afición, si algo ha demostrado, es lealtad hacia su club. Y desde luego así nos lo han ido demostrando por muchísimos mensajes que llegan de vía directa o indirecta. El chasco es compartido, el chasco es del equipo, es del club, es de la afición, y doy por hechísimo que es de todos ustedes. Pero obviamente, pues, cuanto antes se pasa el duelo, uno se puede levantar para volver a trabajar, que es lo que tenemos que hacer, y con planes claros para poder subir peldaños desde ya, no esperando a mover cuando ya estemos delante.
Tal cual, sobre todo buscar mejorar la competición de la Liga ACB, intentar otra vez conseguir plaza para la Euroliga y llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey y en la Eurocup, donde va a estar la próxima temporada también el Gran Canaria.
Yo creo que esto dice mucho de Sabané y de toda la directiva del Gran Canaria de baloncesto, porque el tener los pies en el suelo es muy importante, y sobre todo una competición como esta, de alto nivel, para no crear falsas expectativas. Pues bueno, a veces hay que agachar la cabeza y centrarse en lo que sí nos corresponde, que es la ACB, que va a estar muy interesante esta temporada,
¿no? Y hay que estar orgullosos, es decir, en la cancha el Gran Canaria se ha ganado su plaza deportiva para estar en la mejor liga de Europa, la segunda mejor liga del mundo. Hay que estar orgullosos por ello. Otras circunstancias han hecho que no podamos estar, que no podamos competir, y que ahora mismo estamos también, ojo, en la Liga ACB, que también es de las mejores competiciones del mundo, y el Gran Canaria acabando además jugando cuartos de final de la Copa del Rey, playoffs por el título y llevándose la Eurocup, el título continental, que la próxima temporada intentará reeditarlo, porque va a jugar esa competición, la segunda competición de Europa, va a estar el Gran Canaria la próxima campaña.
Juanfran, a las dos, para no pisarte los contenidos, vamos a seguir ahondando en este tema, y alguna cosita más.
Segundo día de la renovación de campaña de abonados de la Unión Deportiva Las Palmas, va muy, muy buen ritmo, más de 2.000 renovaciones se ha hecho hasta ahora de la mañana, va muy buen ritmo y quiere llegar a esa cifra de 22.000 la Unión Deportiva.
Gracias, a las dos, te escuchamos de nuevo.
Perfecto.
Te habla Julio Abreu, nuestro realizador Guillermo Correa, que nos ha puesto esta musiquita porque quiere saber cómo está el tiempo a esta hora de la mañana. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria, como casi todos vemos, el sol nos hace que estemos disfrutando una temperatura muy agradable, unos 23 grados aproximadamente. En la zona norte de Gran Canaria, en Arucas, ahora mismo la cosa está un poquito nubosa, ahí como unas nubes ahí claros, y la temperatura un poquito más fresca. Arucas da más a los alisios y hay 21 graditos. Si nos vamos hasta la isla de Lanzarote, tenemos también un poquito de fresco en Puerto del Carmen, esa zona de playa preciosa que hay ahí en la parte occidental de Lanzarote. Llega a los 23 grados, pero hace un poco de fresco porque hay vientito, hay un poquito de viento ahí en Puerto del Carmen. Y en Fuerteventura, en cambio, el sol es total en el norte, en La Oliva, donde aún así también hace un poco de fresquito, 22 grados a esta hora de la mañana. Bueno, y enseguida, detrás de unos consejos publicitarios, vamos a hablar de un tema relacionado con la migración. Ayer escuchábamos unas declaraciones aquí de Chema Santana, asesor de migración para el gobierno de Canarias en funciones, de la vicepresidencia del gobierno, que hablaba de la negociación del pacto de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. ¿Cómo puede afectar esto a un repunte de la migración? Pues vamos hoy a escuchar otra voz cualificada. Enseguida nos iremos hasta tierras peninsulares, porque la próxima semana va a visitar Canarias Josep Boades, un jesuita experto en migraciones, que va a darnos claves importantes de cuál puede ser la situación que se genere en Canarias, sobre todo cuál es la realidad en los centros de internamiento de extranjeros. Una realidad dura, pero que hay que contar aquí en la radio en unos instantes, en COPE Más Gran Canaria.
COPE Más Gran Canaria.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
COPE Más Gran Canaria.
Mañana vamos a continuar, vamos a profundizar, mejor dicho, en un fenómeno que ya ayer tocamos concretamente con algunas de las personas que tienen bastante información sobre la migración, y es que continuamente van surgiendo noticias, pero queremos ahora saludar a una persona que va a tener presencia la próxima semana en la isla de Gran Canaria y también en Tenerife, concretamente a través de un estudio que desde el Servicio Jesuita a Migrantes se está desarrollando ya no solamente en Canarias, porque la migración no es un fenómeno de nuestras islas, sino de todo el territorio nacional. Saludamos ya a don José Boades. Buenos días.
Muy buenos días.
Don José Boades, Pep Boades, es miembro del Servicio Jesuita a Migrantes. La primera pregunta va por ahí. ¿En qué consiste la acogida, el servicio, el discernimiento que se hace de los jesuitas al fenómeno de la migración?
Bueno, pues tratamos de acompañar, de servir y de defender. Intentamos brindar hospitalidad. Intentamos conocer en profundidad el fenómeno de las migraciones y lo que toca a las vidas de las personas, de las familias, a todas las sociedades. En ese sentido, no solo reflexionamos, estudiamos, investigamos, publicamos. También tratamos de tocar la sensibilidad social, porque es un tema que está como muy contaminado por las emociones más básicas y por muchos malos discursos políticos. Y sí, también tratamos de incidir en la normativa, en la aplicación de la normativa. Y en ese sentido publicamos un informe como el informe sobre centros de internamiento de extranjeros. Ahora es el de 2022, el 13º de la serie, que está como muy destinado para su lectura por parte de jueces, fiscales, abogados, policías, políticos. Bueno, esto es lo que intentamos hacer.
Uh-huh. El hecho es que en los centros de internamiento de extranjeros, llamados así, se vive un día a día en el que también los jesuitas, los propios párrocos, curas que asisten también a los jesuitas, a pesar de tener a veces religiones diferentes, también dan acogida y sobre todo dedican tiempo de escucha, ¿no?, para saber y poder ayudarlos de alguna manera ante la situación que se genera cuando llegan en esas pateras, a veces con problemas de salud, sin papeles, y ese asilo, esa acogida, es un primer paso, un grado de humanidad que se les da también cuando llegan, ¿no?
Bueno, sí, una obra de misericordia es visitar a los presos, a los que están privados de libertad, y la misericordia no tiene fronteras, porque el corazón de Dios es para todos. Luego es cierto que hay lugares como en Las Palmas, donde la inmensa mayoría, un 95% de quienes están internados, lo hacen recién desembarcados. Son personas recién llegadas, pero en muchos otros CIE, pues ya más de la mitad tienen órdenes de expulsión. Son personas que llevan meses, algunos años, a veces muchos años. Son trayectorias truncadas, son historias muy dolorosas de amenaza de separación de parientes, que a veces tienen incluso la nacionalidad española. Bueno, nos encontramos con un panorama muy diverso.
En las Islas Canarias, no vamos a hacer spoiler, por decirlo así, para nuestros oyentes entiendan, la próxima semana va a visitar usted concretamente Gran Canaria, el día 19, para dar a conocer ya con más detalle este informe que desde el Servicio Jesuita a Migrantes se está desarrollando. Pero sí, hemos percibido que se puede mejorar este tipo de situaciones. Para ser más concreto, incluso en la isla de Fuerteventura hay un desajuste entre lo que es o puede ser una acogida a los migrantes a centros que teóricamente están cerrados, como el del Matorral. No sé si nos puede hablar un poco de esto.
Bueno, hay unas instalaciones, el Matorral, en Fuerteventura, que se usaron como centro de internamiento de extranjeros. Estaban en un estado tan deplorable que cayeron en desuso hará pues unos 10 años, algo más. Incluso, se mantuvo una partida presupuestaria de alimentación por si acaso tomaba otra vez fuerza la ruta canaria, cosa que sucedió más adelante, en 2020. Lo cierto es que en verano de 2018 una orden ministerial suprimió el CIE de Fuerteventura y curiosamente nos encontramos hace un año, año y medio, que las previsiones presupuestarias hablaban del CIE de Matorral en Fuerteventura y había unas partidas presupuestarias para emprender obras de reforma que más bien por cómo está la ley de presupuestos generales del Estado de este año nos da la impresión de que se dejan esas obras para 2024-2025. La razón, pues, la reactivación de la ruta canaria, pero ¿qué vemos también? Que en Tenerife el CIE lleva en desuso más de un año, más de año y medio, casi dos años, teóricamente por reformas. Es verdad que se dejó de usar después de un contagio bastante importante de COVID, pero hablo de 2021. Las Palmas, pues claro que ha seguido funcionando el CIE, que fue reformado en 2019, de hecho, pues hubo 461 personas, 461 varones el año pasado. Es un 20% de todos los que fueron internados en España. Ya digo que el 95% con causa de devolución, grosso modo, digamos que la mayoría habrían sido marroquíes, senegaleses, y luego pues pequeñas minorías, incluso un par de europeos, pero casos mucho más reducidos. Es quizá el CIE en el que se pasó menos tiempo internado el año pasado, una media de 23 días, y el CIE en el que, digamos, hubo un mayor porcentaje de personas efectivamente devueltas a su país. Pues ahora de memoria diría que sería pues cerca del 85%. ¿Qué sucede en el conjunto de los CIE? Que en cada uno los directores tienen que elaborar unas normas del régimen interior a día de hoy solamente nos consta que estén elaboradas de acuerdo con el reglamento en Madrid, y es algo que nos parece importante. Y no solamente que cada director las elabore, cosa que manda el reglamento, sino que luego la Dirección General de la Policía las armonice para que no haya diferencias entre la vida cotidiana en uno u otro CIE, que en realidad provoquen desigualdad de derechos. Porque la ley solo priva de la libertad ambulatoria, de la capacidad para moverse libremente. Hay toda una serie de derechos que luego quedan restringidos en la práctica y que no debería ser así. Y ahí nosotros ponemos el ojo.
Una cosita que nos gustaría también que nos hablara don José Boades Fuster, que lleva ya casi 3 décadas trabajando en el campo de las migraciones, y es que ayer precisamente, hablando con otra persona que igual usted tiene conocimiento, también asesor del gobierno de Canarias en materia de migración, Chema Santana, nos comentaba, y era que estas negociaciones que tienen en estos momentos la Unión Europea y Marruecos sobre el tema de la pesca pueden influir en que haya un repunte. A veces se usa la migración como válvula de escape para que puedan negociarse otras cosas. No sé si en este sentido también puede haber algo de cierto.
Hombre, la migración en primer lugar depende de la capacidad que tiene la persona para sacar adelante a su familia. Si puede hacerlo en el lugar en el que ha nacido, pues ahí se queda. Si cree que durante un tiempo de su vida más o menos largo puede, digamos, enriquecerse intelectualmente, moralmente, espiritualmente, yendo a trabajar a otro sitio, pues tendrá esa experiencia profesional y volverá luego a su lugar de origen, porque ahí también puede salir adelante. Pero claro, si la situación económica es muy dura, si no hay trabajo, si la situación política se tuerce, entonces ahí tenemos factores que expulsan. Luego es cierto que hay sociedades en las que el riesgo de que se produzcan pues, sublevaciones, revueltas, es grande. Y nos encontramos en Marruecos con una sociedad que es muy dinámica, con una economía muy interesante, pero también vemos que desde hace muchas décadas la emigración es como una válvula de escape para que haya menos conflictividad social. Entonces la emigración, digamos, de población marroquí, pues es un fenómeno entendido y tolerado y a veces pues muy permitido por las autoridades. El problema, si no hay facilidad para conseguir visados a los países a los que quieren ir para trabajar, esa migración es irregular. Y si luego efectivamente hay negociaciones entre la Unión Europea y Marruecos, por poner un caso, que tienen en cuenta distintos intereses, pues claro que la migración entra en la ecuación. Y a veces la presión policial para impedir la salida o para dejarla hacer, pues dependerá, digamos, del tenor de esas negociaciones. Bueno, y llega un momento en que entendemos que esto forma parte de la vida política, pero claro, en eso se están jugando vidas humanas y en eso se está jugando la seguridad de muchas familias. Y es ahí en lo que moralmente decimos como cristianos: cuidado, no jueguen ustedes con las personas, respeten ustedes a las personas, a las familias.
Como persona que usted lleva esa experiencia y ese buen trabajo desde los jesuitas también en pro de lo que es el comprender el fenómeno de la migración, ¿qué le pediría? Porque ahora tenemos elecciones otra vez el 23 de julio, sea cual sea el gobierno que siga adelante con la próxima legislatura. Sobre el tema de la migración, ¿cree que le hace falta también, incluso a la población, entender mejor todo este fenómeno para ser más respetuoso, tratar estas noticias con una forma más respetuosa?
Sí, desde luego. Evitar toda tentación de dividir. Quienes tratan de establecer fronteras entre nosotros y los otros no están actuando de un modo cristiano. Quienes juegan con la migración para pues enardecer corazones, pero solamente de palabra, y luego no hacen nada, pues mal está. Quienes sin muchas palabras están consiguiendo que personas que llevan tiempo en España puedan regularizar su situación hacen una labor encomiable. Entonces, en los programas de los partidos políticos, en los programas electorales, que nadie nos creemos, por favor, un poco de respeto y que se aborde en la migración de un modo serio. Y segundo, se esté luego en la oposición o se esté en el gobierno, que se aborde con seriedad el fenómeno migratorio, que evite tomarse, digamos, como espantajo para enardecer corazones, emociones y tripas, y que veamos siempre que, como cristianos, somos todos hijos de Dios, estamos llamados a ser una comunidad universal, y por tanto las diferencias de raza, lengua, religión, nacionalidad son secundarias, y siempre estamos tratando de rehacer una sociedad que, si nos creemos de verdad que somos todos hijos de Dios, pues tiene que estar basada en la fraternidad. Amén.
La verdad que lo firmamos todo. La verdad que don José Boades, con quien estamos hablando, que por cierto, además creo que también es isleño de Mallorca,
hombre,
usted,
de Mallorca,
¿no?
Sí.
Con lo cual, la realidad insular también la conoce, y eso es una experiencia más, porque lógicamente cada vez que tiene que conocer y empaparse de todo lo que está haciendo la migración, pues hay que coger avión, hay que coger barco, y eso nos hace también familiar esa condición de isleño. Don José Boades, jesuita, experto en migraciones del Servicio Jesuita Migraciones, también gracias por estar estos minutos en la mañana de COPE más Gran Canaria, y esperamos ansiosos su próxima visita la semana que viene para conocer más detalles de todos esos estudios y también de esa capacidad de análisis que tienen los jesuitas sobre un importante fenómeno como es la migración, que nos afecta a todos y que todos tenemos que aprender un poquito más a entender este fenómeno, que no va a parar, esto va a seguir, ¿no, don José?
Muchísimas gracias por su interés.
Exacto.
Y con ganas ya de llegar a Canarias, sí.
Muy bien, pues encantado de saludarlo, buena mañana.
Igualmente, adiós.
Más Gran Canaria.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
¿Yo? Me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
La provincia te ofrece una fantástica freidora Jata sin aceite de 4 litros de capacidad. Cocinarás con hasta el 80% menos de grasa por tan solo 74,95 euros más 5 cupones. Porque la información, como la salud, deben ser de calidad. Consíguela con La Provincia, tu periódico líder.
COPE más Gran Canaria.
25 minutos para las 12 de la mañana, un tema la verdad que pues nos afecta a todos. Pero enseguida vamos a hablar de esa noticia con la que abríamos también positiva, porque el turismo está de buen ver en este mes de mayo que acaba de terminar.
Comienza el apunte turístico. Espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Y para conocer las impresiones del sector turístico, pues qué mejor que contactar con Javier Vega. Javier, muy buenos días.
Hola, Julio, muy buenos días.
Pues buenos datos, en principio, de lo que sabemos en el último mes de mayo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que podemos hablar de un acumulado desde enero a mayo del 2023, pues que, como todo el mundo anticipaba, supera ampliamente las cifras del 2022, que a partir del segundo semestre ya venía a ser lo que era la recuperación, y nos pone unas cifras pues muy cercanas al año 2019, con algunos pero que está bastante bien orientada, gracias a Dios.
De esta cifra positiva, incluso creo que han dicho algunas fuentes que es de los mejores meses de mayo de la historia del turismo, por lo menos en Gran Canaria. No sé si también Lanzarote, Fuerteventura, también es extrapolable.
Bueno, vamos a ver, como mes de mayo es indiscutible, porque realmente estamos acostumbrados a arrastrar una excepcionalidad que los meses de mayo y junio solían ser los más flojos, ¿no? Y sin embargo hemos visto que la temporada de invierno está alargada y pues alcanzado eso, unas cifras en mayo que no nos tenían para nada acostumbrados, ¿no? De luego que en Gran Canaria ha sido espectacular, podríamos decirlo. Ha sido buena, no nos cabe decirlo de otra forma. Pero yo te digo, lo que siempre hay que mirar es el 2019, porque es el año antes de la pandemia, ¿no? Entonces, en comparativa con el año 2019, pues en el mes de mayo hemos aumentado en Gran Canaria un 8%. Es más o menos lo mismo que ha aumentado en Fuerteventura. Y Lanzarote ha sido un poquito mejor, ha sido de un 12,8% lo que ha aumentado Lanzarote, ¿no? Uh-huh. Que aquí en Gran Canaria todavía nos vemos afectados por ese miedo que tiene el mercado alemán, que es nuestro primer país emisor, Alemania, y que no acaba de recuperar las cifras a las que nos tenía acostumbrados. Se está recuperando, pero todavía no llega a las cifras del 2019. Uh-huh. Estamos a un 2% todavía por debajo del 2019, pero vamos a ver si la cosa se va normalizando y volvemos a recuperar a nuestro mercado principal, el alemán, junto con el nórdico, que también ha descendido un poquito. Uh-huh. Pero estamos viendo que el mercado inglés, que es muy fuerte en otras islas, pues está que no para, ¿no? Que ni Brexit, ni crisis, ni nada. Están con unas ganas, unas ansias de viajar y salir de la isla después de la pandemia, y nos estamos beneficiando eso en Canarias. Y
eso,
bueno,
pero está pasando en todos lados, incluso en la hostelería, pues da gusto ver cómo, pues bueno, afortunadamente los locales de restauración se llenan, abren negocios nuevos y enseguida tienen muy buena acogida. Incluso también proyectos turísticos, ¿no? También, que supongo que tú estarás viendo, Javier, que ya se van configurando nuevas ofertas turísticas, afortunadamente con mucho éxito, ¿no?
Bueno, hay muchas ganas de ir abriendo, pero también tenemos un problema, que es la falta de mano de obra cualificada, que está costando muchísimo, y eso está ralentizando que muchos hoteles, por ejemplo, recuperen su operativa normal, porque les falta personal en cocinas, en pisos, en atención directa al cliente. Está costando mucho, ¿eh? Y eso se está viendo en todos los sectores también, porque no solamente en lo que es hostelería directamente aplicada al turismo, sino en cualquier ámbito estamos viendo la falta, ¿no?, de personal, y eso es una preocupación que está haciendo que el sector pues no coja estos datos tan buenos como deberíamos tenerlos, porque al final pues ahí a veces pues no puedes abrir todas las plantas de tu hotel si no tienes personal para que des el servicio al que tienes acostumbrado a tu cliente, ¿no?
¿Cuál es el perfil que más está faltando para ocupación, el que ahora mismo tiene más demanda, Javier, por los datos que tú tienes?
¿Te refieres a personal?
Sí.
Sí, bueno, te digo, o sea, el que sepa de cocina y de atención en sala tiene trabajo directo garantizado en cualquier sala, vamos, eso, uh-huh, por descontado, ¿no?
El porque idioma también es imprescindible, ¿no?, manejar.
Hombre, claro, para la atención siempre lo hemos dicho que la formación es básica, ¿no?, que en unas islas que te dedican al turismo tenemos que tener una base en idiomas pues por encima de la media del Estado, y estamos por debajo, desgraciadamente, y luego va por islas, ¿no? Está claro que el inglés es el idioma universal, pero también se demanda muchísimo muchísimo alemán, lógicamente, y mercados emergentes como es el francófono, como es Francia, Bélgica, requieren también pues saber conocimiento de francés.
Claro, son mercados emergentes. Por último, ya también desde el SCAL, a la organización que también Javier Vega y otros buenos amigos pertenecen, supongo que tendrá algo que ver en esto de la formación. No sé si ustedes están impulsando el curso o te parece buena la oferta que se está haciendo por parte del Gobierno de Canarias, precisamente esto que estamos hablando de la formación en idioma.
Bueno, no, siempre lo hemos demandado. Creo que hay un déficit grande de formación, ¿no? Ahora estamos viendo la formación dual, que es aplicada a las empresas, la parte de formación dentro de la propia empresa, pero desde luego que hay que venir con una base idiomática profunda, ¿no? Está muy bien lo que es todo el tema de prácticas, pero desde luego que todo el que quiera trabajar de cara al público en turismo tiene que tener una formación básica en idiomas, y esta carencia la venimos reivindicando desde hace años y no parece que se solucione realmente, no vemos que se avance en ese sentido.
Pues Javier Vega, seguiremos en este apunte turístico conociendo más datos de cómo va a ser este verano, que está ahí a las puertas de ya enseguida, a las puertas, y sobre todo pues lo que es ese impulso positivo que tiene el turismo ahora mismo, que siga así, ¿no?
No, está clarísimo, el verano se anticipa bueno, las cifras que venimos arrastrando son buenas, con lo cual el verano nuestras previsiones son muy buenas, y luego tenemos pues esa apuesta que estamos haciendo, sobre todo en Gran Canaria, desde hace 4 o 5 años para atrás, de apostar por el mercado nacional, que suple un poco pues las carencias de cuando baja un poco la ocupación del invierno al verano, y el mercado español, nuestros compatriotas están respondiendo muy bien, y ahí es donde tenemos que basarnos, ¿no? En seguir diversificando la llegada de clientes.
Yo supongo que ya tendrás algún plan incluso tú también para estas vacaciones, ¿no? Pero no vamos a contarlo aquí, ¿no? Pero algunos
no,
tienes ya, ¿no?
Sí, pero yo siempre digo lo mismo, o sea, las vacaciones, el mes se puede repartir en varias semanas, y siempre es bueno dedicar una a recorrer algún rincón de nuestras queridas Islas Canarias.
Desde luego que sí, que tenemos cositas aquí preciosas que ver. Javier Vega, muchas gracias.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Bueno, y apenas quedan 17 minutos para las 12 de la mañana. Creo que nos va a dar tiempo, después de que nuestro realizador nos ponga un poquito de publicidad, para hablar de otro tema súper interesante. Ya hablamos al principio del programa de una de las problemáticas que tenemos en Canarias, de las situaciones, podemos decir, no problemáticas. No, problemas no hay, hay situaciones o entornos. Pero también hay que hacer caso de lo que nos dicen los especialistas y de las soluciones que hay a algunos problemas que en principio parece que no tienen salida. ¿De qué estamos hablando? De salud mental. Será dentro de unos instantes, aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto.
No
20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Cada impulso que sentimos abre dos direcciones. Ignorarlo.
¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no?
O seguirlo. Nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro. Estrena ahora tu nuevo Cupra Born por 33.400 € con entrega inmediata. Y llévate el cargador Wallbox. Descúbrelo en el concesionario Cupra Orbecame. Estamos en calle Diego Vega Sarmiento 1, Miller Bajo.
¡Por fin! Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Sabes lo que es el trastorno de personalidad? Quizás hayas escuchado la palabra bipolar. Bueno, de todo esto quizás mejor sea que nos informemos bien y tratemos un poquito más de un interesante programa ambulatorio que está llevando a cabo el Gobierno de Canarias a través del Servicio Canario de Salud. Tenemos al otro lado del teléfono a don Fernando Otero. Buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
Don Fernando Rodríguez Otero, que es el coordinador del programa ambulatorio intensivo de trastorno de personalidad. Así dicho, don Fernando, quizás la gente no entienda bien, pero la primera pregunta es, ¿qué es el trastorno de personalidad?
Vale, los trastornos de personalidad son un trastorno mental grave que aparece en la adolescencia, que se caracteriza fundamentalmente por problemas en la construcción de la identidad, desregulación emocional, impulsividad en varias áreas, y que está muy asociado a tentativas de suicidio. Uno de cada 10 pacientes se quita la vida, ¿no? Hablan de una tasa de suicidio entre el 6 al 10% de la población. Y bueno, y está muy asociado a trastornos de conducta alimentaria, consumo de drogas.
Cuando un menor, a lo mejor un familiar, un sobrino, un amigo, nos dice, me siento fatal, quiero irme de aquí, tenemos que preocuparnos.
Sí, claro, nos tenemos que preocupar, ¿no? Cuando alguien verbaliza ideas suicidas, lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda, ¿no? No podemos minimizar la ideación suicida. Ahora mismo en población adolescente pues ha aumentado una barbaridad y estamos hablando que la principal causa de muerte entre los 16 y los, si no me equivoco, y los 34 años es el suicidio.
¿Por qué en Gran Canaria, don Fernando? Es decir, este programa ha empezado aquí, creo, en la isla de Gran Canaria.
Bueno, esto era una cuestión de que al final cae por su peso, ¿no? La cuestión es que la realidad social y yo creo que la realidad psiquiátrica nos coloca en que cada vez más ha aumentado muchísimo la cantidad de población con trastorno de personalidad. Se habla de una prevalencia de un 2% de la población general. Las unidades de salud mental atienden un 25, un 30% de sus demandas son trastornos de personalidad y es imprescindible crear un dispositivo que pueda, en cierta manera, poder trabajar aquellos trastornos de personalidad graves con mayor riesgo de suicidio, más sabiendo que estamos en una época donde el suicidio ha aumentado muchísimo, ¿no? Hace poco organizamos aquí el Congreso Nacional de Trastornos de Personalidad y se habló de eso, ¿no? La necesidad de crear unidades específicas para atender a esta población en toda España, porque no llegamos a esta población. Esa es la realidad. El trastorno de personalidad ha sido un trastorno mental grave estigmatizado. Y ha sido estigmatizado porque son pacientes que ya de por sí generan rechazo por el uso que hacen a veces de la agresividad verbalmente, por lo que los psicoanalistas llamaban lo que te genera a ti, ¿no? El tema transferencial y sobre todo contratransferencial. Pero la realidad clínica y epidemiológica es un problema de salud pública importantísimo.
Uh-huh. La línea 024, ese número 024 que atiende diariamente muchas llamadas, es bastante útil. Y también supongo que de ahí derivan después a una atención especializada como la que pueden dar ustedes, ¿no?
Nosotros no tenemos nada que ver con esa línea. Esa línea no depende de nosotros ni de salud mental. Los pacientes que nosotros tenemos son derivados directamente de las unidades de salud mental. Nosotros atendemos a las unidades de salud mental del área norte y del área sur de la isla de Gran Canaria, que son en total 8 unidades de salud mental, y tenemos entre 50 y 60 pacientes en tratamiento intensivo durante 6-9 meses. Ya desde el inicio del programa, hace 2 años, hemos atendido a más de 150 pacientes. Y bueno, tenemos, nosotros sí hacemos una cosa que forma parte de la terapia eléctrica conductual, que es el coaching telefónico, que es atender a pacientes con llamadas en crisis, con ideación suicida, donde tienen que poner en práctica una serie de habilidades que nosotros les damos.
Por ejemplo, a través del 112, en este caso, a lo mejor.
No, la llamada no la hacen los pacientes directamente a nosotros, a los despachos que nosotros tenemos.
Y ahí
no es a través del 112.
Vale, pues la pregunta entonces correcta a lo mejor es qué línea podemos dar a nuestros oyentes que sepan o por si acaso conozcan algún caso de este tipo que puedan poner en contacto al profesional directamente con el paciente.
Vale, la línea, si alguien tiene algún familiar con trastorno de personalidad, la línea es la de la salud mental, es a través del médico de cabecera, se hace una derivación, en caso de que sea un paciente grave urgente, a la unidad de salud mental, y en la unidad de salud mental la primera a atenderlo. La unidad de salud mental, si cree que el caso necesita una intervención de mayor intensidad, nos lo derivan a nosotros.
También sería bueno, don Fernando, a lo mejor, que efectivamente esa idea que a lo mejor quizás yo por no conocer el sistema de funcionamiento, pero que el 024 sí pudiera conectar con unidades de salud como la suya, ¿no? De alguna manera,
al final... Entiendo que el 024, cuando alguien está con la idea suicida, pues se encargará fundamentalmente de que ese paciente sea remitido a las unidades de salud mental. No sé muy bien cómo funciona el 024, pero entiendo que esa será una indicación, ¿no? Si alguien llama a una idea suicida, la indicación del 112, además de atender, o del 024, además de atender esa llamada y poner al paciente a salvo, es que ese paciente sea visto por un facultativo especializado en salud mental, que en este caso básicamente son los psicólogos clínicos y los psiquiatras.
Dos preguntitas más para terminar, que sé que tiene consulta esta mañana y es todo un placer contar con un especialista como es el coordinador del programa de salud mental, el programa ambulatorio intensivo de trastorno de personalidad, don Fernando Rodríguez Otero, en Gran Canaria. ¿Qué hospital, no sé si es Juan Carlos I, es la base como organizativa de ustedes o el Negrín?
No, nosotros pertenecemos al Negrín. Estamos ubicados en el Hospital Juan Carlos I, pero el Hospital Juan Carlos I pertenece al Hospital Doctor Negrín.
Vale, y la segunda pregunta, en otras islas que nos están escuchando a lo mejor ahora, Lanzarote, Fuerteventura, ¿también existe este servicio ambulatorio?
No, de momento no, y supongo que o se abrirá, o la idea es que se pueda convertir en esto un dispositivo que atienda a todos los pacientes de las islas, lo cual, pues bueno, requeriría que los pacientes que sean derivados tengan algún tipo de alojamiento, ¿no? Uh-huh. En el tiempo que dura el programa.
Y la pregunta ya para terminar, ¿cómo hemos llegado aquí? Es decir, ¿ha influido, por ejemplo, la pandemia, el confinamiento, todo esto?
A ver, lo hablaba yo en mi charla en el Congreso Nacional, ¿no? Es decir, la salud mental no puede olvidar los contextos, ¿no? Y los contextos son los contextos familiares y los contextos sociales donde vive el individuo. En la pandemia ha habido un repunte fundamentalmente de población adolescente que se corta y con ideas suicidas, de trastorno de conducta alimentaria y bueno, de todo eso que apunta al desarrollo claramente. Para eso trajimos a Carla Sar, que es una psicóloga de Houston, que es la que más publica sobre TLP en adolescentes, y ha habido un repunte de esta patología. Nosotros estamos aceptando población de 17, 5 y 6 meses, porque correspondemos, nuestro servicio pertenece al servicio de adultos, pero la pandemia ha colocado a la salud mental pues en el vértice del problema, ¿no? Yo creo que es la segunda pandemia, ¿no? La primera pandemia fue el COVID, la segunda pandemia es la salud mental, y lo que necesitamos son recursos.
Una luz de esperanza, un color verde para terminar la entrevista, don Fernando. Hay que animar a la gente, hay que hacer valorarse más. Pensar que tenemos un entorno bastante bueno, económico, muchas veces hay inconvenientes, pero la vida es así, ¿no?
A ver, yo creo que la esperanza está que tenemos un programa que funciona, que hemos atendido a más de 150 pacientes, que hoy existen psicoterapias con evidencia probada que son efectivas en este tipo de pacientes y, bueno, pues de hace 20 años hasta ahora ha habido un cambio importante, ¿no? De hecho, nuestro congreso se llamaba Un camino hacia la esperanza, ¿no? Y creo que la esperanza es que ahora sabemos más de estos pacientes y sabemos más cómo ayudarles.
Y sobre todo, Fernando, creo que estaremos de acuerdo que podamos hablar de esto en la radio, donde hace años, cuando uno llegaba aquí a los micrófonos, nos decía, de esto no se puede hablar. Ahora ya podemos hablar y hay que hablarlo.
Sí, yo creo que se hablan de los accidentes de tráfico, se hablan de los infartos, se hablan de los ACV, pues hay que hablar de la realidad, y es que la salud mental debe ser una prioridad de cualquier administración pública y que es la segunda pandemia, y las cifras, vamos, son incontestables.
Don Fernando Rodríguez Otero, coordinador del programa ambulatorio intensivo del trastorno de personalidad, que tenga pues mucho éxito, que siga también trabajándose mejor en otras islas y podamos contar en Canarias con este programa que ya existe en Gran Canaria desde hace tiempo, gracias a ese trabajo importante. Un saludo, buen día.
Ven, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
A esta hora en la tarde nos empotramos en una operación contra el narcotráfico.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado, por supuesto, y estamos ya viajando desde Sevilla hasta, y nos hemos puesto unos chalecos antibalas por razones de seguridad. Teniente, ¿nos puede explicar la equipación que tienen sus hombres? ¿Por qué van cubiertos con verdugos?
Cuando hacemos un tipo de intervención así, además este personal se mueve también por esta zona de ya. Paisano, pues evitar...
Para que no queden identificados.
Futuros reconocimientos, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Vive FIMAR, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en el Gran Encuentro de la Náutica y el Sector Marino Marítimo, del 16 al 18 de junio, en el Muelle de Cruceros de Santa Catalina. Conoce los detalles en feriainternacionaldelmar.com. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y en el campo, pues te puedes imaginar, aunque la tierra va chupando el agua, cuando cae con tantísima fuerza, pues al final solo hace más daño. En Lorca, esta noche ha llovido sobremojado porque
la semana pasada... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
COPE más Gran Canaria.
La escuela de calor, la música de Radio Futura, y es que la positividad que nuestro realizador nos ha puesto ahora nos anima a seguir adelante en unos instantes. La actualidad, el repaso a todo lo que está haciendo este martes 13, ni te cases ni te embarques, y después ya, bueno, pues vamos a hablar de temas interesantes también en nuestra segunda hora, como por ejemplo ese aumento del turismo, afortunadamente el mes de mayo, la situación de los pactos. Todo nuestro tiempo de análisis. ¿Qué les parece? Sigan aquí, aquí estamos, en la sintonía de COPE más Gran Canaria.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 22 puestos tiene el Consejo de Ministros, 23 si contamos al presidente del Gobierno. Una mesa grande, una mesa ovalada, de marquetería brillante, sobre la que hay 14 jarras de agua. Y hace falta porque a veces hay que pasar malos tragos en esa mesa, ¿eh? Hoy, por ejemplo, el reencuentro entre Yolanda Díaz e Irene Montero seguro que no ha tenido desperdicio. Es la comidilla política de las últimas semanas. La primera ha vetado a la segunda en las listas de Sumar para las generales porque la consideran quemada políticamente. El ambiente en el Consejo ha podido ser pues bastante parecido, ¿eh?, al de una boda en el que no se hablan las familias, imagínate. En un extremo de la mesa están las ministras de Podemos, Yone Belarra y la propia Irene Montero. Al otro extremo de esa misma mesa, separada por varios metros y sentada a la izquierda de Pedro Sánchez, se ubica la vicepresidenta Yolanda Díaz. Hay bastante espacio entre ellas y por el bien de todos habrá que pensar que las disputas internas las tratan en la calle porque el Consejo de Ministros está desde luego para otra cosa. Está para tomar decisiones que luego nos afectan a todos. Ahora bien, como decía Carlos Herrera esta mañana, qué pena, ¿eh? Qué pena no haber tenido un agujerito por el que poder mirar, echar un vistazo y poder ver lo que ha pasado, la tensión que seguro había en ese Consejo de Ministros. Los que pueden haber visto los detalles en directo como convidados de piedra son los ministros del PSOE. Es cierto que los socialistas tienen sus propios problemas de cara a las próximas elecciones, pero no deja de ser un alivio para ellos que el foco de la presión mediática se desplace ahora más hacia la izquierda. Una vez terminado el Consejo, nos hemos quedado con las ganas de ver o escuchar algunas de las protagonistas de este juego de tronos entre Podemos y Sumar. Hasta 5 veces, por cierto, le preguntaron ayer a Yolanda Díaz para que diera sus argumentos para el veto a Irene Montero y fueron las 5 veces que la líder de Sumar esquivó la respuesta. Hoy nos hemos quedado con las ganas de preguntar porque ninguna de ellas, ni Montero, ni Belarra, ni Yolanda Díaz han salido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una rueda de prensa que sí va a aprovechar el PSOE para vender todo lo que pueda antes de que se cierre el chiringuito con motivo de las elecciones. Tan solo quedan 5 consejos de ministros, 5 programados antes de las elecciones, que prácticamente van a ser 5 mítines. Hoy, por ejemplo, se ha sacado brillo a la presidencia española de la Unión Europea, que arranca en julio, o a las ayudas aprobadas también para el mundo del cine. Pero mira por dónde, hoy la película era otra, con otras protagonistas a las que, sin embargo, pues no hemos visto. Pues están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y seguimos pendientes de Nottingham, en el Inglaterra, donde la policía ha detenido a un hombre como sospechoso del asesinato de 3 personas esta pasada madrugada. Se investiga su relación con el hecho de que otra furgoneta haya intentado atropellar a otros 3 ciudadanos que están heridos. La ciudad permanece bajo un fuerte dispositivo policial y varias calles y carreteras están cortadas. Entre tanto, la ciudad de Teruel, un edificio de 5 plantas, se ha venido abajo, se ha derrumbado por completo, afortunadamente sin víctimas. Los vecinos acababan de ser desalojados, al igual que los de otros edificios cercanos. Enseguida vamos a estar en esta capital aragonesa para ver cómo están las cosas, pero el susto de los vecinos, ese se lo llevan ya en el cuerpo. Viendo las imágenes, parece un auténtico milagro que se haya desalojado todo a tiempo. Y sobre la guerra en Ucrania, el presidente Zelensky asegura que la contraofensiva avanza sobre la región de Zaporilla y la ciudad de Bakhmut. Entre tanto, Rusia dice que ha capturado carros de combate Leopard y blindados americanos suministrados por Occidente a Kiev. Y en un mensaje para la próxima Jornada Mundial de los Pobres, el Papa reclama un compromiso político legislativo serio y eficaz para acabar con la pobreza desde el estímulo y la presión para que las instituciones públicas hagan bien su trabajo. Francisco denuncia que mientras aumenta cada día el volumen de la opulencia, se silencian las voces de quienes viven en la pobreza. Y el nuevo arzobispo de Madrid, José Cobo, ha recordado aquí en Herrera, en COPE, la importancia de mirar a las personas y establecer cauces y diálogos para que los flujos migratorios sean humanitarios y no queden en manos de las mafias o de los intereses económicos. Ha subrayado además que son personas que vienen para buscar un mundo mejor, algo a lo que cualquiera tiene derecho independientemente de su procedencia.
Y en lo los deportes, José Luis Corrochano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid presenta a Brahim Díaz.
Segunda presentación de la semana para el conjunto blanco. Vuelve Brahim Díaz después de su paso por el Milán y está viviendo por segunda vez su puesta de largo con el conjunto blanco, Melchor Ruiz.
Sí, tiene 23 años. Regresa, como dices, tras tres temporadas cedido en el Milán, donde ha ganado el Scudetto y ha llegado hasta semifinales de la Champions. Ha dejado un gran recuerdo. Va a llevar el dorsal número 27. Ha ampliado su contrato hasta el 2027 con el Real Madrid. Se le ha preguntado por Mbappé, pero dice que no es el día del francés, que es su día. Lo que sí nos ha confesado en una rueda de prensa que acaba de concluir es con qué intenciones regresa al Real Madrid.
He crecido bastante, he madurado mucho, tanto en el campo como fuera. Pues veremos a un Brahim que ha mejorado bastante, que viene con muchas ganas, con ganas de triunfar en el Madrid. Y para eso vuelvo, para triunfar en el Madrid y en el mejor equipo del mundo.
Y en el Barcelona uno de los nombres propios es Ansu Fati y la duda es su futuro. ¿Qué quiere hacer el futbolista, Elena Condis?
Ansu se queda 100%, salvo que Xavi le diga la cara, no te quiero. Se ha plantado ante Méndez, que justo ahora, antes de irse de Barcelona en su avión privado, ha confirmado que no quiere moverse y ha dicho que Ansu va a ser balón de oro algún día seguro. Méndez, que anoche se reunió con Laporta, tenía un compromiso de buscarle una salida, planteó un trueque a Ansu Rubén Neves y el Wolves pagaba 30 millones, pero Ansu dice no a esta oferta, tampoco le interesan las otras propuestas, solo quiere quedarse y parece que Méndez lo asume.
Y se acaba de hacer público el nombre del nuevo secretario de Estado para el deporte, va a ser Víctor Francos Díaz.
Estás en Mediodía COPE.
COPE más Gran Canaria.
A esta hora en la tarde nos empotramos en una operación contra el narcotráfico.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado, por supuesto, y estamos ya viajando desde Sevilla hasta y nos hemos puesto unos chalecos antibalas por razones de seguridad. Teniente, ¿nos puede explicar la equipación que tienen sus hombres? ¿Por qué van cubiertos con verdugos?
Cuando hacemos un tipo de intervención así, además este personal se mueve también por esta zona de paisano, pues evitar...
Para que no quede identificado.
Futuro reconocimiento, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
El restaurante Grill La Caldera de Bandama reabre sus puertas. Disfruta de las mejores carnes a la parrilla, acompañadas de un buen vino, con unas impresionantes vistas y en un ambiente inigualable. Haz tu reserva en el 696-301883. Restaurante Grill La Caldera de Bandama. Una experiencia única para los sentidos.
16 de junio, especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM, desde las 4 de la tarde en Infecar, con el Modo Family, la feria para toda la familia, con muchas actividades. Descúbrela con nosotros. Recuerda, próximo 16 de junio, a partir de las 16 horas, en COPE más Gran Canaria, 103.0 de la FM.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Bruselas quiere imponer un arancel a las importaciones menores de 150 euros. En teoría, veremos, va a afectar sobre todo a los productos del comercio electrónico. ¿Quién va a pagar este nuevo impuesto? Vamos a notarlo cada vez que hagamos una compra por internet. Bueno,
cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
COPE más Gran Canaria.
Diez minutitos que pasan ya de las 12 de la mañana. Paz Bernal, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Muy bien. Un poco acalorada con este verano que se está adelantando, pero todo controlado.
Muy bien, sí, la verdad que ya el calorcito se está notando, ha habido esas gotas. Y vamos a saludar también a Carmen Vecino. Carmen, muy buenos días.
Buenos días.
¿También sientes tú ese calorcito del verano?
Pa más calor, sí. Lo de la lluvia.
La verdad que sí, parece que cuando tenía que venir, que era con Oscar, no hubo lluvia y ahora nada. Ha refrescado y vuelve el calor, eso es inevitable.
Un horror.
Bueno, y el calor de las elecciones que no nos deja, ¿eh? ¿Se dan cuenta?
Ese no nos abandona nunca.
No hay tregua.
Se está convirtiendo en una verdadera pesadilla.
Bueno,
el día de la marmota.
Efectivamente.
La verdad que este año, por si no queríamos elecciones, toma dos tazas, ¿no? Pero bueno, exacto. Ya se van conociendo algunos de los cargos, en este sentido, de los futuros bastones de mando, a quién van a ir, porque este sábado ya se configuran los ayuntamientos en Canarias, ¿no? Carmen.
Se supone por el calendario. Pero yo creo que esto puede pasar como en algunos temas parlamentarios, que dice que se tiene hasta las 12 de la noche para tomar una decisión y a las 12 menos un minuto paran el reloj y se pueden pasar discutiendo dos o tres horas más. Yo no sé si de aquí al sábado directamente van a tomar decisiones o vamos a cerrar el calendario y vamos a esperar un poquito a ver si nos ponemos de acuerdo.
Bueno, algunos están apurando más de lo que deberían, pero bueno, no intuyo que el sábado haya una, en fin, algo, una nueva sorpresa. Venga alguien y nos diga que no se constituyen o que se retrasan o que nos metemos ya directamente en la campaña electoral de los generales. Por favor, no.
Esperemos que más o menos se vayan cumpliendo esas cosas, aunque sí es verdad que puede haber sorpresas. Nadie la descarta, ¿no?
Nadie, yo no lo descarto. No.
Lo que sí que ya se van sabiendo también algunos de los cargos que van a configurar el gobierno regional, que creo que es a final del mes de junio, cuando toca ya, ¿no?
Sí, sobre el 27 o no, o algo así, la constitución del Parlamento, y entonces, bueno, pues a partir de ahí ya la constitución del gobierno. Sí, este reparto, este desayuno está bastante más hecho, sí. Y a quién le toca el pincho de tortilla o el croissant, ya cada vez está más claro. Creo que además no hay casi, ahí sí que creo que no hay casi ninguna sorpresa. Volvemos.
No, lo que sí que no está claro todavía es quién podría llevar un área de la que hemos estado hablando en el programa, como es asuntos sociales. Ahí sí que no tengo yo los datos tan claros. Suenan algunos nombres, ¿no?
¿Sí? Dependerá de otros acuerdos que se tienen que tomar antes de quién lo va a llevar a nivel nacional, si dependiendo de los resultados electorales. Es que está muy complicado los repartos de poderes en el ámbito en el que, desafortunadamente, hay algunos partidos políticos que piensan que asuntos sociales o temas de sanidad tienen que ser temas de mujeres y, además, asuntos menores, una cierta María dentro del gobierno, cuando son asuntos que deberían de ser mucho más, prestárseles mucho más atención de las que se presta.
Uh-huh. Pero bueno, la realidad yo creo que les está dando un bofetón sin mano a los posibles candidatos que piensan eso. Porque bueno, yo creo que, en fin, entre lo que está pasando con los menores no acompañados, digamos que la gestión de alguno de los servicios, y teniendo en cuenta que esta sociedad cada vez va a necesitar más infraestructuras de todo tipo, porque no vamos, porque envejecemos más tarde, porque vivimos más y porque necesitamos más apoyo, en todo eso me incluyo yo, pues creo que, en fin, alguien debería empezar a preocuparse. Lo que pasa es que, bueno, ciertamente no son las áreas más lucidas, las que dan mayor, digamos, respaldo social, o las que pueden ser menos complicadas.
Sí, por ejemplo, se habla de Narváez Quintero, que podría, bueno, según esa quiniela que publica hoy, por ejemplo, Canarias 7, ¿no?, volver a ser consejero del sector primario, que es una apuesta, yo creo que sólida, y además una persona que, bueno, pues demostró que tenía un buen conocimiento, porque fíjense ustedes lo que ha pasado con el sector primario un poquito antes de las elecciones, ¿eh?
Pues sí.
No quiero hablar de la palabra mediador, no sé si le suena.
Un poco.
Que ya casi está olvidada, ya nadie habla de eso.
Pero eso es lo que me preocupa, fíjate. Porque a mí cuando los temas que son titulares de primera pasan tan rápidamente a un segundo plano, siempre me planteo qué diablos está pasando o quién diablos está escondiendo la mano para que no le pillen. Hombre, a mí me parece que Narváez, siendo de una isla, con un sector primario supuestamente potente, y con la experiencia que tiene, puede pasar a saber mejor cuáles son las necesidades del mismo. Pero no tendría por qué ser, lo mismo que los asuntos sociales no son cosa de mujeres, no tendría por qué ser el sector primario asunto de Isla Menor o de Isla Verde, porque a lo mejor necesitamos que alguien con otra visión lo aborde y lo pueda encaminar de otra manera.
Yo creo que aquí pesan también otro tipo de intereses, ¿no? Y no siempre en los repartos de poder, digamos, las personas más convenientes terminan en los mejores sitios. Yo, sin quitarle ningún mérito a este candidato, que a mí me parece que efectivamente tiene conocimiento del área, bueno, pues a lo mejor debería, ya sabiendo gestionar un área, debería ir a alguna de esas que nadie quiere gestionar y que se ha demostrado que no saben gestionar tampoco.
Claro, a veces lo fácil es seguir en lo mismo,
¿no? Y podría poner su experiencia al servicio de otros departamentos. Uh-huh. Efectivamente, pues sí.
¿Y ustedes qué piensan? ¿Hay algún nombre por ahí sonando para asuntos sociales? Yo es que no tengo ni idea, no sé si estoy yo...
Mira, esta mañana me hacían una pregunta y me decían que la imposibilidad que aparentemente manifiesta de ponerse de acuerdo entre Coalición Canaria y Nueva Canaria para ver a quién se manda al Congreso o a Madrid, un independiente, yo le decía... Yo no les doy pistas porque luego me van a echar la culpa si desaparece algo en algún sitio, en algún despacho. Digo, yo creo que si tenemos que esperar por un independiente o tenemos que pedir información o apoyo a terceros para ponerse de acuerdo, es que ¿para qué diablos queremos los partidos políticos? Siéntense y adquieren un poquito de cordura como partidos para ponerse de acuerdo y tomar decisiones de futuro para la comunidad autónoma.
Uh-huh. Es que asuntos sociales, esta mañana lo escuchábamos de las voces de los protagonistas, de los que están dando platos de comida aquí en Las Palmas de Gran Canaria a cientos de personas todavía en pleno siglo XXI. ¿No es o no debería ser una María?
No, era lo que yo te comentaba antes, o sea, ¿cómo es posible que en una comunidad autónoma donde se presenta un informe como el de Cruz Roja de ayer diciendo que la pobreza ya es un fenómeno severo y que ya crónico y que hay gente que no va a volver nunca a salir e incluso gente que se consideró siempre fuera de esos niveles y que ahora no llega a final de mes? Entonces, ya no estamos hablando solo de lo que yo comenté antes, del tema de que cada vez hay más personas mayores, que necesitamos una infraestructura y otra mirada de la sociedad, sino también estamos hablando de una sociedad que no avanza, que por mucho que nos digan que baja el IPC, que la economía va estupenda, que los jóvenes encuentran trabajo, pues no sé dónde, pero desde luego en el día a día no se está notando, muy al contrario. O sea, esta situación parece estar, y que después casos como el que tú nombraste antes de corrupción aparezcan y desaparezcan, o se hable de en qué se emplea el dinero de asuntos sociales para una operación de estética o para el cheque de gasolina, eso te pone en un estado de alerta que no genera precisamente un gobierno tranquilo. Yo no sé lo que están pensando la gente que va a entrar ahora en el gobierno, pero desde luego yo estaría un poco tensa como poco.
Uh-huh.
Como ciudadana es cuando estoy un poco tensa, porque ellos si están un poco tensos al final de mes cobran un sueldo, pero el ciudadano a final de mes no cobra un sueldo.
Porque
a pesar de lo que digan de que hay trabajos y de que la juventud cada vez está más así, yo no hago nada más que ver por no ir más lejos, reportajes en medios de comunicación escritos y audiovisuales en el cual te siguen diciendo que no hay camareros, que no hay formación en los jóvenes que quieren acceder a un puesto de trabajo, pero que tampoco encuentran la manera de formar a quienes se animan a intentar cobrar 500 euros por 8 horas de trabajo al día.
Es que uno cuando ve a veces el rostro de las personas que están necesitadas de esa ayuda, lógicamente a veces no solamente tienen un problema económico, sino hay detrás pues también a veces otras circunstancias, ¿no? De bueno, pues en fin, la vida te da sorpresas, como decía la canción de Rubén Blades, ¿no? Por cogerlo por el lado musical, pero sí es cierto que no es simplemente dar un plato de comida, hay que hacer mucho más y al final todo esto se deja en manos de las ONG. A veces pagan tarde y mal, esto tiene que cambiar también, suponemos que por eso a lo mejor están tardando tanto en decidir o en plantear quién pueda ser la persona que lleve esta competencia, ¿no? Esperemos
es que
sea por eso.
Es un tema de responsabilidad, o sea, tu responsabilidad no termina cuando tú le das la subvención a la ONG para hacer ese trabajo. O sea, tu trabajo empieza ahí, porque lo fundamental que tienes que hacer es controlar esa gestión del dinero que se da. Y no se pueden mandar mensajes ni alarmistas, ni diciendo que es que se gasta mucho dinero en atender a menores extranjeros, porque no es verdad. Lo que gastamos mucho dinero es en mediadores, en presidentes o en responsables de organizaciones que no están cumpliendo con su trabajo, que se están quedando con ese dinero para ellos y están generando, realmente ellos son los que generan un problema social. No los inmigrantes o no las personas que van a Cáritas a pedir ayuda. Por supuesto que no se soluciona con un bocadillo. Por eso es, a mí, por eso te decía lo de la sensación de desasosiego que genera pensar en que este gobierno que tiene, que viene a estas alturas, todavía está repartiendo cargos. Por favor, o sea, vamos a ponernos un poquito más preocupados de las cosas que realmente nos tienen que preocupar.
Y a mí me da mucha pena y mucho miedo, por otro lado, que haya gente que sea capaz de hacer un resumen de la situación diciendo es que el gobierno invierte 90 euros al día en cada menor no acompañado que llega a Canarias. ¿Perdona? Uh-huh.
No estás dándole
90 euros a cada menor no acompañado. Estás dando de comer, estás generando alojamiento, estás creando o deberías de estar creando puestos de trabajo para psicólogos, para orientadores, para personas que apoyen a esos menores. Es decir, generando una estructura que soporte el crecimiento que necesitan estos menores para salir adelante, para dejar de estar de ser dependientes y pasar de ser autónomos más allá de los centros de acogida, porque cuando cumplan 18 años esos menores van a estar en la calle.
Dentro de unos minutos nos iremos hasta aquí cerquita de Escaleritas, donde Rescate Canarias, que es una ONG precisamente que también, como decíamos, pues se dedica a esta función tan importante. Vamos a conocer de primera voz qué es lo que hacen ellos allí y también al fin y al cabo pues cómo los voluntarios al final también participan de todo este proceso y además de una forma enriquecedora para uno mismo. Fíjense ustedes cómo la ayuda social se puede convertir también en una manera de ayudar a las personas a colaborar, a sentirse también más útiles. Pero también hablaremos de pactos dentro de unos minutos. Y yo antes de despedir este mínimo tiempo que tenemos hoy de debate, de tertulia, de conversación, bueno, pues también las expectativas del verano, que estamos ahí a la vuelta de empezar el veranito. Y yo sé que Paz y también Carmen les gusta, aunque sea unos días, también disfrutar de nuestras Islas Canarias, ¿no?
Sí. Hombre, claro que sí. Yo de todas maneras ya te digo, temo un poco cómo se va a presentar este verano de calentito. Me preocupa un poquito, pero que tengo unas ganas de perder de vista algunas actividades cotidianas y diarias y disfrutar un ratito. Vamos, estoy como el resto de España, ¿no? Estamos todos como locos buscando dónde pasar unos días de vacaciones.
Sí, sí. Yo lo que he hecho ha sido ya reservar, pedir el voto por correo para quitarme esa matraquilla de en medio.
Muy bien.
Si a pesar de todo...
Mujer previsora, sí, señor.
Sale un viajito de cualquier cosa, yo os lo contaré y estaré al teléfono si queréis hablar, pero para daros envidia.
No estará atada yo de todas formas, como trabajaremos aquí en la radio para contar lo que pasa, no hay voto por correo que valga. Pero bueno, sí que es verdad que también algún día nos hace falta de descanso y bueno, pues aquí nos invitamos también a celebrar el verano en algún punto de las islas. Carmen, Paz, no les entretenemos más hoy, un tiempo un poquito más reducido, pero gracias por participar hoy también en este tiempo de análisis.
Un saludo.
Venga, beso.
Muy buena mañana. Saludos.
COPE más Gran Canaria.
Viernes 16 de junio, especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM, desde las 4 de la tarde en Infecar, con el Modo Family, la feria para toda la familia, con muchas actividades. Descúbrela con nosotros. Recuerda, próximo 16 de junio, a partir de las 16 horas, en COPE más Gran Canaria, 103.0 de la FM.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas y espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Seguimos soñando. En COPE más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM, cadena COPE, líderes en programación deportiva.
COPE más Gran Canaria.
Minutos pasan de las 12 de la mañana. Tenemos al otro lado del teléfono a Jesús González, de Nueva Canarias, de Bloque Nacionalista del Norte. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Podemos poner ya la música? ¿Hay pacto ya firmado? ¿Todavía? ¿Cómo está la cosa por Agaete?
No, todavía no. Estamos hablando. Yo creo que las cosas van muy bien. Y yo creo que en breve podremos hacer efectivo que lo que espera la ciudadanía, lo que decidió el domingo. Y esperemos que vaya todo bien. Nosotros confiamos en ello.
Jesús González, que se presentó en esta coalición de Nueva Canarias con BNR en Agaete, consiguiendo 4 concejales. Recordamos, en la anterior elección 2019 no tenía esta unión ninguno. El Partido Popular, que bajó de 8 a 6, si no me falla la memoria, si no me corrige Jesús, perdona la confianza, y de 5... El PSOE bajó a 3, es decir, que ustedes principio, sería la segunda fuerza política más votada.
Sí, correcto. Nosotros, el BNR, es la primera vez que se presenta en el municipio. Anteriormente había otro partido, pero que no era BNR. Y esta es nuestra primera vez. Todos somos profesionales independientes, todos somos vecinos del municipio que nos hemos unido, constituyendo un gran equipo para intentar ayudar al municipio. Y la verdad que, aunque lo esperábamos un buen resultado, por la percepción que teníamos de los diferentes actos que hacíamos, sí que es verdad que nada, el resultado ha sido muy muy bueno, y más teniendo en cuenta que prácticamente a falta de unos 19 votos hubiésemos cogido un concejal más que lo hubiese perdido el Partido Popular, estaríamos 5-5-3. Entonces, la verdad que muy satisfechos con el esfuerzo que hemos hecho todos, hombres y mujeres del equipo del BNR Agaete.
En Bloque Nacionalista Rural, en esta coalición, junto con Nueva Canaria, bueno, pues también a lo mejor podría venir bien, no sé, un poco un comentario, ¿no? Que también, si en el Cabildo está Nueva Canaria, Agaete tuviese un alcalde de Nueva Canaria.
Sí, por supuesto. Gracias a Nueva Canaria, estamos seguros que tendremos un buen gobierno en el Cabildo. De hecho, nuestro presidente va a ser pieza importante en ese Cabildo, y esperemos también que lo que es la Comarca Norte, que muchas veces es menos reconocida o con menos protagonismo, la isla de Gran Canaria, vaya cogiendo más peso, teniendo en cuenta que, a ver si todo se da como se debe dar, y tanto en el municipio de Guía, en el de Galda, por supuesto, y en el de Agaete, pues conseguimos conformar una comarca unida, complementaria y fuerte, sobre todo.
Uh-huh. Todavía supongo que, para respetar esas conversaciones, pues no sé si se podrá anunciar antes del propio sábado, que ese acuerdo, supongo que, no sé si está negociando, sobre todo con el Partido Socialista, ¿o cabe también negociación con el Partido Popular, Jesús?
Nosotros, como comprenderás, no podemos decir mucho, más que nada porque también el pueblo está expectante. Nosotros tenemos muchas ganas, somos personas que, yo personalmente, una persona que si puedo hacer una cosa hoy no la dejo para mañana. Uh-huh. Pero los tiempos no los marcamos del todo nosotros, entonces también dependemos de otras fuerzas. Sí que es verdad que nosotros, por educación y por respeto, uh-huh, escuchamos a todos. Como bien hemos dicho, nosotros queremos eliminar de Agaete esto de los bandos, ¿no? De que parece que o estás en un lado o estás en el otro. Queremos que municipalmente los vecinos y vecinas se sientan cómodos con nosotros, y lo que queremos es conformar un grupo de vecinos que separen sus siglas y lo único que hagan es pensar por el interés general del municipio. Uh-huh. Vale, ese es nuestro objetivo. Uh-huh. y para eso estamos hablando y negociando.
Y una cosita más ya por no hacer el spoiler. Lógicamente, esto de la negociación política lleva sus tiempos. Pero si, por ejemplo, Jesús González fuera el próximo alcalde de Agaete, ¿cuál sería la medida quizás más urgente? ¿Qué es lo que necesita Agaete como cambio ya inmediato, de aquí a unos meses, Jesús?
Sí, bueno, Agaete, según nuestro punto de vista y analizando nuestro programa, tiene varias cosas pendientes, ¿no? Para nosotros va a ser prioritario el tema de la mejora de los asuntos sociales en el municipio. Nuestros mayores consideramos que son parte muy importante y relevante del municipio. Creemos que merecen más. Y sí que es verdad que el área de asuntos sociales se debe tratar muy bien. Entonces, ese es uno de los puntos que creemos que serán importantes. Habrá que sentarse, hacer números, ver bien desde dentro, porque es verdad que, aunque uno se haga una idea de muchas cosas, no es hasta cuando estás dentro y ves con números reales, analizas todo. Yo me gusta leer todo con detenimiento, ser asesorado por gente que conozca bien cada ámbito, y sobre todo eso, conformar un grupo de concejales que dominen cada concejalía, que sean sus concejalías, su ámbito de actuación dominante y hay muchos ámbitos en los que actuar, pero es verdad que por poner uno, sí que va a ser el tema de los asuntos sociales, bien mayores, juventud, el paro. Hemos leído que es de las cifras más altas que hay ahora mismo en el municipio, entonces hay problemas a atajar a la mayor brevedad, pero que requieren también de un análisis muy muy detallado con números reales desde dentro.
Muy bien, pues Jesús González, también candidato a la alcaldía, de momento también en este caso líder de la formación Bloque Nacionalista Rural y Nueva Canaria, para conformar esa candidatura, esa propuesta de candidatura, que esperemos en las próximas horas vayamos teniendo más noticias. Estaremos el sábado haciendo un programa especial, así que igual volvemos a hablar, Jesús, ya no sé si con el bastón de mando en la mano, pero por lo menos a lo mejor volvemos a hablar ya para confirmar pues que se ha conocido esa noticia. En cualquier caso, pues ese espíritu ahí lo mantenemos, y sobre todo que no se pierda el ánimo de prepararlo todo bien, aunque sea desde la alcaldía de la oposición, para las fiestas de Agaete, las fiestas de las nieves, que eso no puede fallar, ¿no?
Sí, nosotros estamos con muchas ganas, muy ilusionados, el pueblo está muy ilusionado, creemos que todo pinta muy bien, y por nosotros no será. Nosotros creemos que el pueblo ha sido tajante en su decisión, y por lo menos nosotros lo percibimos así, es lo que el sentir que nos demuestran cada día. Entonces, pues nosotros nos va a quedar y vamos a ofrecer sobre todo, lo único que hemos dicho durante toda la campaña es que tendrán nuestro trabajo, nuestro empeño, y que haremos todo por el beneficio del municipio global. Nuestra prioridad va a ser el pueblo en su conjunto, todos sus habitantes, las personas que nos visitan, y con ese fin es con el que nos hemos metido todo el equipo.
Muy bien, Jesús González, gracias por atender la llamada de COPE Canarias. Buena mañana.
Igualmente, muchas gracias.
COPE más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué juego!
William José.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
COPE más Gran Canaria.
Seguramente ayer, cuando dimos esos datos en los que hablábamos de que mejoraba los datos de la pobreza, pero en relación al 2019 también es cierto que se ha empeorado, pues sigue preguntándote a lo mejor qué es lo que está fallando en esta sociedad. Queremos conocer hoy otra de las innumerables actitudes y actividades solidarias que se está haciendo aquí en Las Palmas de Gran Canaria. José Ramón Cama, muy buenos días.
Buenos días.
Estamos en directo con la zona de Escaleritas, donde está Rescate Canarias. ¿Qué es Rescate Canarias, José Ramón?
Bueno, mira, Rescate Canarias es una asociación que trabajamos, en este caso trabajamos con las personas que tienen necesidades, porque no me gusta nunca involucrar a personas según sectores y demás, sino hablo siempre de personas necesitadas, porque realmente son así. Y nosotros trabajamos pues con las personas sin hogar, trabajamos en este caso, trabajamos con lo que son comedores sociales, distribución de alimentos, ducha, peluquería, ropero social, y eso es lo que la labor que hace Rescate Canarias. También estábamos haciendo la noche, pero en breve a ver si conseguimos hacerla de nuevo, porque pues por cuestiones económicas no podemos estar saliendo por la noche.
La labor, sin duda, de estas personas que colaboran con ustedes es pues muy positiva, desinteresada. Yo no sé exactamente a cuántas personas está ayudando ahora mismo Rescate Canarias, José Ramón.
Mira, en lo que es el comedor social, que damos lo que son las tres comidas, Estamos más o menos sobre las 150 personas para arriba en lo que es el comedor social. Y lo que es en la distribución de alimentos, estamos sobre las 400 personas.
Uh-huh. Queremos conocer también, creo que está por ahí, algunas de las voluntarias, ¿no? El de las personas que también desinteresadamente, aparte de José Ramón, y también creo que hay más miembros de la organización, están por ahí. Pero sobre todo también Isabel, creo que está por ahí, no sé si podemos
hablar con ella. Sí, está Isabel. Isabel es voluntaria y lleva la ducha.
Vamos a saludar a Isabel también.
Venga, muy bien.
Que es una voluntaria de Rescate Canarias.
Hola, buenos días,
Isabel. Queremos saber, porque igual que nos estás escuchando también en la radio, ¿qué cara le podemos poner a las personas después de la asistencia que le dan ustedes? Por ejemplo, en el caso de todo esto de las duchas, porque no solo es dar de comer, es toda una acogida, ¿no?
¿Cómo que no la entendí?
Sí, que queremos ver un poco la cara que ves tú de las personas que van ahí con esta acogida que ustedes le dan, ¿no?
Cara de satisfacción.
Exacto, ¿no? Porque no solamente a veces dar un plato de comida y ya está, sino es la acogida que ustedes le dan también.
Sí, claro. No es solo la... ¿Ay, sonó algo por ahí?
No, yo te escucho bien.
No es solo la comida y la ducha, sino es... hablar con ellos.
Claro.
Hacerles sentir que nosotros estamos aquí.
Uh-huh. Se crea como casi un poco de vínculos de amistad, de familiaridad, por decirlo así también, ¿no?
Sí.
Isabel, ¿cómo surgió en ti la idea de participar en esto de Rescate Canarias? ¿Cómo te enteraste de que existía Rescate Canarias?
Pues en mi caso mi marido los conocía a ellos y me hizo voluntario.
¿Y desde cuándo estás trabajando, colaborando con Rescate Canarias?
4 años.
4 años ya.
El tiempo no lo cuento porque no...
O sea, que empezaste justo casi con lo de la pandemia o incluso un poco antes.
No, antes de la pandemia, sí. El tiempo no se cuenta porque es una cosa que es decir, es un toma y daca. Ellos vienen porque necesitan y yo también me siento bien haciendo este trabajo.
Y la pandemia supongo que fue quizás uno de los momentos más duros, ¿no?
Sí, la pandemia sí. Y es cuando se ha visto más realmente lo que hay. No sé cómo explicarlo, pero sí. Ha dado un cambio muy brusco.
Claro,
y sigue para adelante, que es lo peor.
Claro, eso es lo que ayer, por ejemplo, los datos de Cáritas hablaban de que con respecto a 2019... la cosa está peor, no sé tú por lo que, o usted, perdona que te tutee, ¿no? Pero por lo que ves ahí, Isabel, el rostro de la pobreza sigue siendo bastante común, es decir, la desigualdad es evidente todavía, ¿no?
Sí, evidente y más. O sea, no es una cosa, ha ido aumentando, vamos, y no aumenta en un 10, sino en un 50, ¿sabes?
Tú como voluntaria, Isabel, y perdona que te siga tuteando, pero bueno, es la cuestión del directo, ¿qué le dirías a aquellas personas que a lo mejor tienen también buen corazón, que tienen pues esa capacidad de donar algo de tiempo para esta actividad? ¿Qué te reporta trabajar en Rescate Canarias?
Bueno, a mí me reporta mucho, es que no hay palabra, a ver si saco la palabra. Satisfacción, no. Sí, me satisface mucho porque son personas que son agradecidas.
Uh-huh.
Y
sobre todo hay esa sinceridad, ¿no? En las miradas, muchas veces no tienen ni que decir palabras, pero sí que se transmiten muchas cosas ahí, ¿no?
Sí, es agradecimiento, satisfacción. Hay veces que no es así, pero bueno, esa la quitamos.
Uh-huh. ¿Y han tenido dificultades, Isabel, dentro de que es Rescate Canarias, que es una institución quizás no con una ONG tan con tantos recursos como otras? El día a día es complicado también, ¿no?
Sí, Sí, es complicado, pero, a ver, bastante complicado, pero nosotros hacemos, yo qué sé, hacemos de un poquito, hacemos mucho, porque le ponemos mucho cariño, mucho amor, y buscamos, se busca la forma de poder llegar a todos.
Pues Isabel, le agradecemos muchísimo que haya también contado en primera persona cómo se siente alguien que está todos los días dando su corazón y su tiempo también a estas personas, que también somos iguales todos, ¿no, Isabel? Eso es importante.
Sí, igualito.
¿No? Muchas gracias. Creo que también podemos hablar con el coordinador de Rescate Canarias que está por ahí, Dorama.
Sí,
¿me lo pasa? Sí, gracias.
No, hasta luego.
Que hoy, gracias. Hemos aprovechado esta llamada para hablar con este sector de las ONG que se están dedicando ya no solo a dar información y a servir también de ayuda, sino desinteresadamente también aportar un granito más en la ayuda a las personas con dificultades, ¿no? Entonces, más buenos días.
Buenos días.
Bueno, ayer se presentaban estos datos de Cáritas que nos decían, antes le comentaba a Isabel, que a pesar de que ya se ha remontado la pandemia y todo esto, con respecto al 2019, la cosa no está mejor, ¿no, Dorama?
No para nada. Todo esto, como decía mi compañera antes, ha marcado un antes y un después, y a pesar de que en teoría se ha recuperado un poco la normalidad, en cuanto a la situación económica de las personas y las necesidades que tienen, pues seguimos viendo que hay muchas carencias.
Ustedes propiamente, como ONG también, Rescate Canarias, también tienen sus dificultades, ¿no?
Hombre, por supuesto. Todo esto al final es una cuestión económica y los fondos que disponemos, pues tampoco es que sean muchos para la necesidad que tenemos. Es verdad que hemos contado con algunas ayudas y trabajamos para poder conseguir más, para poder hacer frente a la situación con la que nos encontramos. Pero sí es verdad que se hace difícil y tenemos que a veces, pues como en el caso que también comentaba mi compañero José Ramón con el tema de la noche, pues parar o reducir los días porque no contamos con fondos suficientes para realizar la labor que nos gustaría o como nos gustaría.
Ayer en la rueda de prensa también se quejaba nuestro obispo don José Masuelo de que existe también una dificultad añadida a todo esto de, a lo mejor hay ayudas del gobierno, etcétera, pero está el tema digital, la cita previa, todas estas cosas que hacen que de verdad la gente a veces se aburra y no aproveche los recursos que da la administración. ¿Qué piensas de todo esto?
Es una cuestión que hay gente que esto pues le coge con el pie cambiado, ¿no? Es complicado para personas de cierta edad adaptarse a esta nueva tecnología. Para gente pues que quizás que es más joven pues ya lo irá teniendo, pero la realidad es que más del 50% de las personas que lo necesitan, que necesitan las ayudas, pues no cuentan con habilidades o con recursos incluso para poder acceder a una clave PIN, a un certificado digital, a nada de eso. Pues eso hace también que la cosa se complique más. Es un poco triste que para casi todo el mundo se haya recuperado la normalidad, menos para las administraciones, que las personas que realmente necesitan de las administraciones públicas no puedan acceder a una ayuda o a un trámite, pues porque ahora todo es digitalizado.
Claro, y aparte de eso, ustedes mismos también como Rescate Canarias, se añade todo esto, el que a lo mejor no llegan los fondos públicos a ustedes, no llegan las ayudas. Ahora mismo, ¿quién está sustentando, patrocinando la labor diaria de Rescate Canarias, Dorama?
Ahora mismo estamos contamos con una subvención del gobierno de Canarias, y una pequeña ayuda de Cabildo, más otra pequeñita ayuda también de Fundación La Caixa.
Y con eso tiran para adelante, pero siempre falta algo, ¿no?
No, claro, estamos hablando de que no podemos darle estabilidad a lo que hacemos porque son periodos cortos, cantidades cortas. Estamos hablando de que una media de 150 personas diarias, darle de comer todas las comidas, atender duchas, atender cambios de ropa, a veces no contamos con ropa donada para poder hacer un cambio de ropa a personas. Hay que comprar ropa, ropa interior, suministros de agua, suministros de luz, todo eso es una partida económica bastante grande, que la verdad que es una pena tener que depender de administraciones, pero es la situación en la que hay.
Pero yo nada más pienso una cosa también, la administración llega a veces hasta donde puede llegar, es decir,
claro.
Este tipo de cosas... ustedes tienen que tener más fondos, tienen que tener más apoyo, porque no se está prestando la necesidad que tenemos ahora mismo. Por un lado va el turismo, por un lado va la economía, pero esta realidad a veces, no sé cómo expresarlo, pero es muy dura, pero hay que ayudarlos más, ¿no?
Sí, a ver, es lo que usted dice, la realidad que vimos es esto, ¿no? Y hay que hacer algo pues para intentar reducir, ¿vale? O reconducir la situación en la que se encuentran las personas. Al final, la pobreza, la exclusión y estas cosas, nunca va a haber una solución total, no hay cura para esto. Pero sí es verdad que nosotros, por ejemplo, tratamos de realizar un trabajo integral, un trabajo también en el que la persona adquiera habilidades, pues, haciéndole currículum, dándole charlas, haciéndole cursos. Vale, tratamos de no mantener la situación, sino de reducirla. Pues también sería bueno que se pudiera ver eso, ese trabajo que hacemos, porque creo que colaboramos de manera activa para reconducir una situación que es necesario hacerlo.
Dora Mas, coordinador también de Rescate Canarias, felicidades también a ti y a José Ramón, con quien empezamos esta conversación, porque son esas caras a las que podemos poner nombre. Pero nos hubiese gustado también escuchar esas palabras, lógicamente, de las personas que están también prestándose esa ayuda, pero muchas veces no quieren, lógicamente la intimidad hay que respetarla, no quieren hablar, pero bueno, también desde aquí les vamos a dar voz a través de tus palabras y de todo ese trabajo que se está haciendo y al que felicitamos a Rescate Canarias también por la labor que hacen aquí, muy cerquita, en Escaleritas. ¿Exactamente dónde están ustedes?
Obispo Cervera. Estamos en Obispo Cervera número 2, por encima del canódromo.
Sí.
Ahí estamos nosotros.
¿Cualquier persona que pueda tener iniciativa también de ayudarles puede pasar por ahí?
Sí, claro, sin problema, sí. Tenemos un plan de voluntariado, somos también entidad de voluntariado del Gobierno de Canarias, trabajamos con el tema voluntario y también el tema donaciones, con ropa, con comida, con alimentos, con lo que sea, pues nosotros... Estamos siempre con las puertas abiertas para cualquier persona que se quiera sumar a la causa, pues bienvenido.
Repetimos la calle Obispo Cervera, número...
Número 2,
aquí en Escaleritas, ¿no?
Sí.
Perfecto. Dora Mas, muchas gracias. No sé si José Ramón ya ha tenido que salir, me dijo que tenía prisa o nos acompaña por ahí también para despedirlo.
Todavía lo tengo por aquí, te lo paso.
Vale, perfecto. Muchas gracias, Dora Mas.
Bueno.
José Ramón. Sí, también responsable de Rescate Canarias. Yo creo que hemos hablado bastante hoy. Ahora también que la gente tome idea de lo que se está haciendo y tome cartas en el asunto, ¿no?
Sí, tome conciencia de ello.
Muy bien. José Ramón Cama, gracias también por todo este trabajo, sinceramente, desde aquí, desde la antena de la COPE. Un saludo, un abrazo.
Venga, igualmente.
Historia bonita que hemos querido compartir contigo a través de las ondas de COPE en este tiempo contigo en la mañana de COPE más Gran Canaria. Y enseguida hablamos de un evento que se prepara ya para este fin de semana, también dedicado a la familia. De ello hablamos en un instante.
COPE más Gran Canaria.
El carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Arranque frenético, de programa. Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
A esta hora en la tarde nos empotramos en una operación contra el narcotráfico.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado, por supuesto, y estamos ya viajando desde Sevilla hasta aquí. Nos hemos puesto unos chalecos antibalas por razones de seguridad. Teniente, ¿nos puede explicar la equipación que tienen sus hombres? ¿Por qué van cubiertos con verdugos?
Cuando hacemos un tipo de intervención así, además este personal se mueve también por esta zona de paisano, pues evitar...
Para que no queden identificados.
Futuros reconocimientos, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
COPE más Gran Canaria.
Más de 400 profesionales se dedican a ofrecer servicios para familias. A veces cuando nuestros hijos nos preguntan o te preguntan ¿por qué tengo que hacer esto, mamá? Me aburro, no quiero. Todas estas frases y todos estos contextos tienen también un recorrido dentro de una feria muy interesante de la que hablamos ya con Betsabé Morales. Betsabé, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Betsabé, que es la coordinadora, también una de las componentes de la agencia Quinegua, que organiza esta feria en Infecar, que empieza ya este viernes concretamente, ¿no?
Correcto, de viernes a domingo estaremos en Infecar todo el fin de semana, pues esperando a todas las familias para que nos visiten y conozcan de esta primera edición de En Modo Family.
Es que a veces uno, cuando se plantea encaminarse hacia crear una familia, tener un hijo, se siente un poco perdido, porque sí hay un montón de empresas y un montón de personas especializadas, psicólogos, hay un ecosistema empresarial, pero es la primera vez quizás que todo esto se pone a disposición de todo el mundo aquí en Gran Canaria.
Correcto, correcto. Nosotros pues somos, como bien dices, la agencia promotora de esta idea, de esta feria, y lo que hemos observado es que cuando deciden tener una familia o la tienes, nos preocupamos mucho por buscar profesionales, productos, servicios, actividades, ¿vale?, de todo tipo de información. Pues lo vimos claro, dijimos, tenemos que crear un encuentro, una gran feria, para que vengan a disfrutar todos en familia, tanto padres, madres, tíos, abuelos, abuelas, con sus hijos, con sus hijas, toda la familia junta, y que puedan observar toda la oferta que os presentan nuestros profesionales en Gran Canaria, de lo que decimos, de productos, de servicios, de técnicas, de talleres, de juegos, de actividades, todo un abanico de opciones para que las familias vengan a disfrutar y a conocer todos los servicios de los que se pueden disfrutar y contar en la isla, para, con el objetivo de eso, de ir de la mano de las familias, de apoyarlas, de darles ideas, de que todo sea más fácil en modo family, porque conocen, en un fin de semana con nosotros, conocerán muchas opciones, muchos talleres y muchas ideas para la vida en familia.
Uh-huh. Bueno, como el viernes por la tarde de 4 a 6 vamos a hacer una edición especial de este programa para hablar de todo esto y conocer más de cerca a muchos profesionales, muchas personas que están trabajando ya en este campo de la ayuda a la familia, de todo lo que es el sector servicios hacia la familia. Hablaremos con más detalles, pero sobre todo felicitar al grupo de Quinegua, también la colaboración del Cabildo de Infecar, para realizar esta feria, como decimos, primera vez que tenemos esta feria en modo family, ¿no?, en Las Palmas de Gran Canaria.
Correcto. Toda la información la tienen además en la página web, en modofamily.com, ¿sí? Que pueden ver todos los expositores que van a tener, que vamos a contar, toda la programación, porque tenemos una programación activa de talleres, de charlas, de conferencias, todos esos juegos y esas actividades que pueden disfrutar los más pequeños, los adultos, la familia, esa zona gastronómica. Y además, que es una cosa muy interesante, la Fundación DISA patrocina unas conferencias privadas, que eso se es separado de la feria, del contexto de la feria, y traemos a cuatro referentes nacionales gracias a la Escuela de Familia de la Fundación DISA. Entonces, pues, enriquecemos aún más esta formación.
Exacto, pues con más detalle todo te lo vamos a contar aquí en COPE. Muchísimas gracias, Besabe Morales, también coordinadora de la Quinegua Producción en Modo Family. Este fin de semana no te lo puedes perder en Infecar. Un saludo, un abrazo.
Muchas gracias, les esperamos, un abrazo.
Y en Mediodía COPE la información sigue con Pilar García Muñiz.